Muchas gracias, doctor Sergio Aguilar. Bueno, recuerdo que la vez pasada que platicaba con usted, nos hablaba sobre el programa Órale, muy interesante, que estaba llevando las pruebas del COVID completamente gratuitas a los lugares de trabajo de nuestros trabajadores en el campo, las tareas, y también nos hablaba un poco sobre pues cómo estaban poniendo los grandes o las grandes cifras en la cuota de muertos y de contagios debido a no tener las protecciones adecuadas, de no poder guardar la distancia física, ¿verdad? Recomendada, pero ahora la tarea no es solamente proveer estas pruebas de COVID gratuitas, sino hablarles, informarles sobre la importancia de la vacuna. Antes de hablar de este asunto de la vacuna, me gustaría que nos diga, pues, ¿cómo va este asunto de las pruebas? Ahora sí están haciéndose la prueba los trabajadores del campo, están accediendo ya que se las llevan ahí a su lugar.
Sí, fíjese, Chelis, que precisamente este sábado ya empezamos a administrar pruebas diagnósticas para el coronavirus en el condado de Fresno. Empezamos en Cantua Creek y no lo publicitamos mucho porque estábamos probando pues que los protocolos y las tienditas de campaña que usamos, la unidad móvil, o sea que todos esos detalles están listos pues para hacerlo en lugares en el que va a haber mayor demanda. Y pudimos vacunar a 20, perdón, pudimos ponerle la prueba diagnóstica totalmente gratis a 27 personas, de nuevo el sábado en la tarde en Cantua Creek. Y con la gran fortuna pues de que colaboramos con varios organizaciones no gubernamentales que son muy conocidos pues por los trabajadores del campo y junto con ustedes también para ofrecer pues estos servicios. Y una de las ventajas de esta prueba que estamos administrando es que los resultados se saben entre 10 a 15 minutos después de habérsela administrado.
Son pruebas rápidas, como conocemos. Ahora,
Sí.
doctor Sergio Aguilar Gagiola, ahora la tarea no es solamente que se hagan la prueba, ¿verdad? Que sepan si están contagiados o no, sino ahora también es que estén estos trabajadores de primera línea prioritaria para recibir la vacuna. Cuénteme primero para empezar, para entender, porque cuando se empezó a hablar de trabajadores esenciales, vimos las manos levantadas por todas partes en los sectores laborales. Cuéntenos primero, ¿quiénes son dentro de todos los trabajadores que se entienden como esenciales, los que están levantando la mano y se está hablando o abogando para que prioricen que reciban la vacuna?
Sí, fíjese que precisamente hay 15 sectores de trabajadores esenciales que están, es una clasificación. Entre ellos está agricultura y alimentos, pero también los educadores y los que trabajan en guarderías, por ejemplo, de niños, también los servicios de emergencia, de manufactura, construcción, etcétera. Y actualmente, ahora que ya tenemos pues estas vacunas, dos vacunas desde diciembre, y que se han estado aplicando a la fase 1A, que son los trabajadores de la salud, sobre todo aquellos que están en primera línea, como usted mencionó, trabajando en las trincheras, atendiendo personas con casos graves, a veces en las unidades de terapia intensiva, ciertamente en los hospitales, o bien en lugares en los que se están cuidando personas como adultos mayores, por ejemplo. Eso ya se está dando, se empezó desde diciembre, y ahora actualmente ya se están empezando a también aplicar las vacunas en personas mayores de 65 años, 65 o más, y también en agricultura y comidas, al igual que en los educadores y los servicios de emergencia. Entonces, es una buena noticia, yo creo, para los trabajadores del campo, que pues en la primera oportunidad en el que haya vacunas disponibles, se les van a poder aplicar. Y uno de los retos todavía, Chelis, que tenemos es que hay mucha más demanda que la oferta que tenemos. O sea, el número de dosis que nos están llegando a California todavía siguen limitadas, son muy limitadas, pero esperemos pues que vaya a haber un aumento importante de vacunas disponibles, porque estamos a punto, es en cuestión de días, de que haya otra vacuna que va a ser aprobada y después va a ser otra vacuna. Y aquí el mensaje importante que quisiera enviar, Chelis, es que las vacunas disponibles y que van a seguir estando disponibles son seguras y efectivas.
Y quisiera que en un momento más, doctor, habláramos sobre, a más a profundidad, sobre esa efectividad de la vacuna ante las nuevas variantes. Pero antes de eso, no sé si usted alcanzó a escuchar, pero hace un momento nosotros escuchamos una entrevista con la investigadora Erika Fernández Zamora sobre el estudio de Siempre Esenciales, Perpetuamente Desechables, en donde recogieron varias entrevistas de trabajadores agrícolas, no solamente del estado de California, sino también de Washington y Oregon. Y ella respondía, esto no es una queja, es una realidad, es decir, sí, se les da el título de trabajadores esenciales, pero son desechables porque no son atendidos con esas respuestas de emergencia que normalmente escuchamos, sino son quienes han sentido más duro esa desigualdad en cuestiones de salud, alimentaria, porque han perdido sus labores, es decir, la pandemia les pegó más fuerte, pero se les dio este título de esenciales, quizás como una palmadita, pero no en la realidad. Partiendo de eso, pues hay mucha desinformación ahora que están comenzando a llegar las vacunas. Muchos trabajadores quizás tienen mitos, quizás no entienden bien y se dejan llevar por esa falsa información de que las vacunas los va a enfermar, les van a inyectar el virus, digamos, ¿no? ¿Cómo se combate, doctor, esa desinformación sobre las vacunas a nuestra comunidad de trabajadores agrícolas y otras comunidades latinas, digamos?
Pues es un tema bien importante el que usted está abordando, porque lo que quisiéramos lograr los trabajadores de la salud, yo soy investigador y soy médico también y he estado muy enterado con respecto a las vacunas y la aceptación de vacunas quienes ya estén listos para aplicárselas. Le puedo decir que hemos escuchado exactamente lo que usted menciona, que hay varios mitos o confusión, rumores también de que, por ejemplo, las vacunas que se están aplicando, que se inserta un chip, por ejemplo, que va a espiar a las personas, o que se inyecta agua, que no son realmente las vacunas, o que la gente se va a enfermar peor todavía por la vacuna que si tuvieran la enfermedad. También que, por ejemplo, se va a modificar el ADN, o sea, la genética, e inclusive también las personas van a quedar estériles, por ejemplo. Todos estos son rumores. Como yo le mencioné, yo soy investigador. Me entrené como científico. He seguido muy de cerca todos estos desarrollos. Y yo le puedo decir que las vacunas que están disponibles son vacunas en el cual se hicieron todos los estudios necesarios en miles de personas para determinar que las vacunas son seguras y efectivas. Y que ninguno de esos rumores que le mencioné está realmente ocurriendo. Yo también sé que hay miedo en algunas personas, lo he escuchado yo de trabajadores del campo, que dicen que tienen miedo de tener una reacción alérgica tan extrema que pudieran morir. Bueno, déjenme decirle que hay algunas personas que sí sufren de unos cuantos síntomas leves, aquellos que, por ejemplo, tienen molestias como escalofríos, como dolores del cuerpo, como estar con el cuerpo molido, también dolores de cabeza, a veces fiebres leves, que son en su gran mayoría síntomas que pasan después de 48 horas, 24, 48 horas. Estas reacciones que de las que yo he escuchado, pues, de que las personas tienen miedo, hay una reacción que se llama anafiláctica o anafilaxis,
sí.
Que ocurre, fíjese, es increíble esto, pero ocurre en 6 personas de cada millón. De hecho, hay un estudio que sacaron en estos días que dice que ocurre realmente en 2.5, o sea, en 2 personas y media de cada 6 millones, digamos en 3 personas de cada millón.
Sí.
Entonces es rarísimo, rarísimo que esto ocurra. Y aquellos que les ocurre, es mucho lo que se puede hacer para contrarrestar esta reacción. Por eso cuando alguien se vacuna, le piden, pues quédese por aquí unos 15, 20 minutos. Y eso es para asegurarse de que no haya reacciones tan extremas como la que le estoy platicando. Y de nuevo, si esa reacción se presenta, hay muchísimo que se puede hacer para contrarrestarlas.
Bien, y además, bueno, vale recordar que todas las vacunas, no estamos hablando solamente de la vacuna contra el COVID, todas las vacunas tienen reacciones, algunas las tienen un poco mayores, digamos. Ahora, doctor, usted como científico, como investigador, ¿qué pasa una vez que una persona se vacuna? ¿Qué sigue? Porque quizás están pensando, bueno, ya me vacuné, ya no me preocupo, ya no puedo contagiarme, ni pasa nada. ¿Qué información hay que tener en mente una vez que alguien logra vacunarse?
Muy buena pregunta de nuevo. Bueno, mire, yo ya me vacuné, ya tuve la fortuna, pues, de que me pusieran las dos vacunas. Yo soy médico y trabajo las dos dosis y fue la vacuna Moderna. A mí, yo no tuve ninguna reacción, de hecho, ni me dolió en el lugar en donde me pusieron la vacuna. Uh-huh. Y me he sentido completamente seguro, pero en mi caso, yo sé que una vez que me pusieron la vacuna, que yo tengo que seguirme cuidando como si no me lo hubieran puesto. Por eso me sigo poniendo ahora mascarillas, inclusive me pongo de 2 mascarillas porque hay nuevas variantes, pues, del coronavirus que uh-huh. tenemos que estar en guardia, pues, acerca de eso. Y mi esposa le pusieron una vacuna y ella también usa doble mascarilla cuando salimos a alguna compra. Y es importantísimo que si una vez que le pongan la vacuna, que no baje la guardia. Siga, por favor, tomando las mismas medidas de preventivas, pues de salud pública, como el ponerse una mascarilla adecuada, como lograr el mantener una distancia física adecuada, al menos 2 metros de distancia, lavarse las manos y evitar seguir juntándose, pues, en grupos grandes e inclusive en la familia, sobre todo con personas que no viven en el mismo hogar, ¿no?
Entonces, seguir con las precauciones.
Seguir con las precauciones. Nunca nos vamos a arrepentir de eso. Y sí nos podríamos arrepentir, que si no lo hacemos, infectar a alguien o infectarnos nosotros mismos con el potencial, pues, de perder la vida.
Terrible, no, a cuidarnos. Ahora, usted hablaba hace un momento, doctor, sobre la dosis limitada que hay, que tenemos. ¿Qué puede pasar si se pasa el tiempo entre una dosis y otra? Ya ve que dependiendo si es la Pfizer o la Moderna, varía por unos días, ¿no? ¿Qué pasa si se pasa el tiempo de la segunda dosis?
Pues mire, en el caso de la vacuna Pfizer, se recomienda que la segunda vacuna se dé a los 21 días. En el caso de la vacuna Moderna, que fue la que a mí me pusieron, se recomienda que se ponga después de 28 días. Y yo me la puse exactamente a los 28 días.
Ajá.
Y la pregunta entonces sería, ¿qué pasa si se la pone, por ejemplo, Moderna a los 30 días o inclusive un poquito más? O si la vacuna Pfizer se la pone a los 22, 23 días. Bueno, lo ideal es ponérsela cuando le corresponda, pero si se pasa un poquito, no se preocupe, vaya y póngase la vacuna de cualquier manera. Los expertos, pues, en estas áreas, como el doctor Anthony Fauci, él ha dicho que si se pasa por 2 días, 3 días, que la efectividad pues ahí continúa. Sabemos un poquito menos de si pasa, digamos, una semana o dos semanas, inclusive tres semanas, sabemos menos pues de qué impacto va a tener en aumentar todavía más los anticuerpos que tenemos y que nos protegen si estamos en contacto con la infección. De ahí que la recomendación, pero muy precisa, es que póngase la segunda vacuna cuando le digan pues que se la pongan. Y si no ocurrió ese mismo día que tiene programado, regrese y póngasela, aunque sea uno o dos días, digamos, más tarde.
Dos o tres días estaría bien, digamos. Sí, doctor, se nos está acabando el tiempo y hay muchas preguntas que me quedan en mente. Rápidamente le pido que responda. Estas vacunas que tenemos actualmente, ¿qué tan efectivas son ante esas miles de variantes que dicen que hay en el planeta? Dicen que son pocas las preocupantes, pero ¿son efectivas las vacunas? ¿Se sabe algo? Muy breve.
Definitivamente sí se sabe. El 95% de aquellos que se vacunan van a estar protegidos en contra del coronavirus. Es un porcentaje bastante alto y, de nuevo, son seguras y efectivas.
Bien, pues seguiremos seguramente la plática en otro momento con usted, doctor Sergio Aguilar Gagiola, director del Centro UC Davis para reducir las disparidades en la salud. Muchísimas gracias por haber estado como siempre con nosotros. Que tenga buena tarde.
Encantado de hacerlo. Buenas tardes, Celia.
Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Martes de Línea Abierta. Soy Chelis López. Que la pasen bien y hasta la próxima.